de Colombia, en vuestro carácter de presidente de la República, elegido por esta Asamblea Nacional Constituyente?
Quiero decir, cumpliste idealmente la Constitución de
Chile. Si así lo hicieron, Dios y la patria os lo permiten, si no él y ella os lo demanda.
Una vez, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ha tomado el juramento al excelentísimo señor Teniente General Gustavo Rojas Pinilla ante la Asamblea Nacional Constituyente, reunida en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. La Banda Nacional de Bogotá entona en estos momentos el himno nacional. El doctor Mariano Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
Excelentísimo señor, esta severa e histórica ceremonia en la que elegido por la Asamblea Nacional Constituyente, en pleno ejercicio de su soberanía, habéis tomado posesión de la primera magistratura, es algo más que el acto de un ciudadano que jura ante su Dios y ante su patria cumplir la Constitución y leyes de la República y servir sus intereses por encima de toda consideración. Hemos venido aquí a dar testimonio de que la historia de Colombia sigue y seguirá desenvolviéndose sobre los principios imperecederos de la democracia que conquistaron por medio de las armas y con el sacrificio de sus vidas los héroes inmortales que nos dieron independencia y libertad. El respeto a la Constitución y a la ley es seguramente el hecho que mejor interpreta el destino secular de Colombia. En las riberas del Orinoco, en el vivac del campamento, Bolívar convoca a los depositarios de la soberanía para que den a la nación una estructura jurídica y coloca su espada al servicio de las leyes. Los caudillos militares que a lo largo de nuestra vida independiente han ejercido el mando, desde Nariño, Bolívar y Santander hasta Pedro Nel Ospina, emularon con los civiles en el respeto a las instituciones, a la voluntad soberana de la nación y a los derechos ciudadanos. Su sensibilidad republicana no la deformó jamás la disciplina de la espada. Grandes conquistas democráticas y hechos decisivos en la consolidación de la paz y la concordia entre los colombianos fueron logrados, como en el caso de Rafael Reyes, por hombres de armas que más parecían intelectuales bajo banderas, atentos a la conformación jurídica de la patria, al progreso intelectual y material del país y al sosiego público, que guerreros impetuosos. De esta insigne tradición habéis dado ejemplar y noble testimonio que conquistará para vuestro nombre un sitio imperecedero entre los grandes de Colombia. Cuando por fuerza de las circunstancias y para salvar a la nación, en un momento en que la amenazaban el caos y la anarquía, asumisteis el mando el 13 de junio de 1953. Vuestro primer acto fue convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, que os dio una limpia credencial para ejercer la primera magistratura. Un año después, no vacilasteis un instante en convocar de nuevo al primer cuerpo soberano del país, con el objeto de que eligiera presidente de la República y de preservar la normalidad en los periodos constitucionales y responder así a la natural vocación democrática de nuestro pueblo. En reconocimiento de vuestros servicios y atendiendo solo a los grandes intereses de la patria, esta augusta asamblea os ha consagrado como presidente constitucional de Colombia para el periodo que hoy empieza, nos ofrece su sincera y leal cooperación para el cumplimiento de vuestros nobles propósitos de plena restauración de las normas republicanas y de pronto retorno a la normalidad jurídica en un ambiente de conciliación política y de concordia nacional. Honrado como me veo con la presidencia de esta augusta asamblea, que con justicia se llama nacional, es para mí deber gratísimo expresar ideas que son patrimonio común de nuestras dos gloriosas colectividades históricas. Por más que los ardores de la lucha hayan enfrentado muchas veces a los partidos, hasta más allá de las fronteras de la cordura, conservadores y liberales han compartido en patriótica emulación la defensa de grandes postulados comunes. Las bases eternas del cristianismo, el respeto a la dignidad de la persona humana, la limitación de los poderes, el reconocimiento de la iniciativa individual y, ante todo, la organización civil y republicana de Colombia son principios defendidos solidariamente por ciudadanos de distinta procedencia ideológica e incorporados definitivamente al acervo doctrinal de la patria. Vocero también de los ideales del Partido Conservador, no puedo ignorar en esta hora decisiva de la vida colombiana ni su doctrina ni sus aspiraciones. Cuando los diputados conservadores de la Asamblea Nacional Constituyente votamos vuestra elección, lo hicimos con la clara conciencia de que vuestra gestión de magistrado garantiza en el gobierno la vigencia de los principios esenciales que justifican nuestra acción. Habéis proclamado y practicado el pensamiento político del libertador como brújula y guía del proceso histórico de Colombia y las enseñanzas católicas como férrea estructura de su organización social. Esas son precisamente las fuentes originales e inconfundibles de nuestro credo tradicional, que mientras lo veamos aplicado tan sincera y cumplidamente en la actividad del gobierno, obligará nuestra adhesión leal y fervorosa, pues no entendemos la lucha de los partidos como la simple persecución del poder por el poder mismo, del predominio del Estado por el disfrute de sus privilegios, sino como abnegado empeño ciudadano porque la patria sea gobernada dentro de un elevado concepto del bien público y en la medida y proporción de nuestro pensamiento. Por eso estaremos con vos, excelentísimo Señor, mientras la imagen eterna de Cristo y la figura histórica de Bolívar inspiren vuestras acciones y amparen en vuestras manos el tricolor de la República. En guarda de ese pensamiento católico y bolivariano, os confía Colombia la conducción de sus destinos en el momento actual en que debéis realizar conjuntamente la empresa de la restauración cristiana de la paz y la del restablecimiento de la plena normalidad republicana en el ejercicio del mando. No se trata de una momentánea urgencia política, sino de un vivo anhelo nacional que se vincula al origen de nuestra vida independiente, identificándose y confundiéndose con la idea misma de la patria, que no sólo está circunscrita al territorio, ni a la lengua, ni a las gentes que la pueblan, sino que vive y se nutre ante todo de un acervo común de sentimientos, de creencias y de aspiraciones solidariamente defendidos y amados por una sucesión de generaciones a través de los tiempos. La República, excelentísimo Señor, fue el ideal inagotable que sostuvo a nuestros mártires ante el cadalso, condujo a nuestros héroes al triunfo y permitió a los próceres civiles y militares constituir a Colombia en su exacta proporción histórica como unidad indivisible por encima de transitorias diferencias, de odios estériles y de rencores infecundos. La República es la suprema garantía del derecho, capacita, completa y perfecciona a la persona humana con el noble ejercicio de las actividades ciudadanas, haciéndola copartícipe y responsable en el destino superior de la patria. ¡Cuán gran favor os otorga la Divina Providencia al confiaros en este instante histórico de Colombia la clave del renacimiento nacional! Ha sido una fortuna para nuestra patria que en la tremenda crisis espiritual en que se debate la humanidad contemporánea se halle colocada irrevocablemente entre los pueblos que defienden la herencia cristiana, fundamento de la cultura occidental, no como un mensaje remoto, sino como la dinámica concepción que estructuraron sus pensadores y filósofos. Sobre esta base se han construido nuestras sociedades americanas y en tan ardiente fragua se han forjado las constituciones que el Partido Conservador le ha dado a Colombia. Nuestra concepción del poder arranca de las propias fuentes en que se nutrió el cristianismo. Por tal razón, no aceptamos el concepto individualista de la sociedad y del Estado, que hace de este un instrumento del egoísmo, ni tampoco la concepción totalitaria que convierte al hombre en la rueda de un engranaje despótico en el que nada cuentan ni la dignidad de su persona ni su responsabilidad como ser libre, ni menos aún su destino moral y religioso. En cambio, la sana intervención del Estado en las complejas actividades de la vida moderna constituye una tesis que no se discute. Es la manera de realizar esa finalidad y su alcance procedimental en los diversos pueblos, lo que divide a quienes, en una u otra forma, llevan la responsabilidad en la solución de los problemas políticos. Superado el individualismo egoísta que ocasionó en el pasado tantas reacciones sangrientas, es preciso fijar fronteras al intervencionismo estatal para que no nos lleve a extremos provocadores de nuevas reacciones. La justicia social cristiana, cumplida y lealmente aplicada, nos mantendrá distanciados de los peligros del totalitarismo opresor y de la explosiva lucha de clases. No es un criterio de pugnacidad el que pueda ofrecer fórmulas eficaces para solucionar los problemas del capital y del trabajo, ni menos ha de ser el odio un consejero cuyas voces deban ser escuchadas. A través de la libre empresa, rectamente conducida y orientada, los incipientes capitales de países subdesarrollados como el nuestro pueden conquistar para los trabajadores mayores posibilidades de empleo y mejores condiciones de vida. El estímulo al espíritu de asociación y a la iniciativa particular conduce a mutuar ventajas que benefician al empresario y al obrero, sin fomentar antagonismos entre esas dos fuerzas, ni crear nuevos problemas de incalculables proyecciones futuras. Estos principios esenciales, solemnemente proclamados por vuestra excelencia, abren un vasto campo para el Estado como regulador de la comunidad en el orden económico y social, y serán factor decisivo en la feliz culminación de la etapa de progreso que vive la República. Por otra parte, el Estado católico tiene que vigilar la educación y promoverla dentro de los grandes marcos de la herencia evangélica. Si fuéramos a llevar el individualismo hasta el último extremo, nadie en verdad tendría derecho a educar a otro, pues en tal doctrina cada cual debe escoger por sí mismo los principios en que debe formar su moral y su carácter. Esta tesis absurda demuestra por contraste la verdad de la contraria, que consiste en proclamar la urgencia de que las juventudes del mundo occidental continúen educándose en las grandes concepciones cristianas. Y en pareja consecuencia, el Estado de nuestro tiempo tiene que adherir a la moral proclamada en los evangelios, que son la fuente de doctrina inextinguible de la religión, que es esencial elemento del orden social. Mas no solo adherir a ella, sino crear el ambiente propicio para que esa moral sea viva y actuante y la comunidad pueda moverse dentro de la órbita de sus inspiraciones. En el corto lapso de un año, habéis llevado a cabo, excelentísimo señor, una vasta tarea de pacificación nacional que ha contenido el doloroso y con frecuencia criminal sacrificio de incontables vidas humanas, la destrucción de cantidades apreciables de riqueza y la paralización del desarrollo normal de ricas regiones de la patria. Con la misma sincera imparcialidad con que hace breves momentos formulé el elogio de la obra de nuestros partidos históricos en pro de objetivos fundamentales de nuestra vida política, debo expresar también, como lo hice insistentemente durante mi mandato presidencial, el rechazo categórico a los brotes de política sectaria y a todos aquellos actos de violencia que afectan la paz del país y la vida ordenada y libre de los ciudadanos. Creo tener autoridad suficiente para ello, porque en desarrollo del programa político que el Partido Conservador me confiara en la histórica convención del Teatro Colón, hube de realizar, en pro de la concordia, como el país lo sabe, esfuerzos y sacrificios sin par en nuestra historia y como tal vez nunca se hayan realizado en tal medida bajo ningún gobierno. En esa tarea tuve el privilegio de contar en todo momento con la colaboración magnífica de vuestra excelencia, tanto en el orden militar como en el administrativo, y la satisfacción de ver que siempre, en las más diversas circunstancias, coincidíamos exactamente, así en la apreciación de las tesis conciliadoras, como en la adopción de las medidas indispensables para mantener el respeto a los fueros de la autoridad y salvar el orden constitucional de la República. Afortunadamente, los resultados deplorables de aquel clima de violencia que nosotros combatimos son repudiados hoy por todos nuestros compatriotas, lo cual constituye ciertamente un franco motivo de optimismo para los días venideros. Pero no solo habéis llevado a cabo la pacificación nacional, que por sí sola bastaría para realzar y engrandecer una obra de gobierno, ya que la paz es el bien supremo, sin el cual no pueden crearse o mantenerse ni el orden, ni el derecho, ni la libertad, ni la justicia. También habéis dado impulso vigoroso a la actividad del país en sus distintos órdenes, fundando importantes instituciones de crédito y de fomento, estimulando con acelerado ritmo las vías de comunicación, la obra de la colonización, la vivienda urbana y campesina, la electrificación de ciudades y campos, la protección a la agricultura y a la ganadería, la utilización de nuestros recursos naturales y, en general, todo aquello que se relaciona con el bienestar y el progreso colombiano. No obstante, las dificultades de los últimos años y la presentación de graves y lamentables sucesos no conocidos antes en el país, el conservatismo se siente orgulloso de la tarea realizada en el gobierno desde 1946 hasta hoy. Llegado ese partido al poder cuando concluía la Segunda Guerra Mundial, le correspondió afrontar los tremendos problemas espirituales y económicos, morales y políticos, que aquel inmenso drama de dolor y de muerte creó aún para quienes, por providencial ventura, estuvieron ajenos del escenario físico de la contienda. Al comenzar su labor, encontró al país detenido en su progreso por factores de diversa índole de origen interno y externo. En el orden material, el avance ha sido en realidad sorprendente. Fortalecida la economía interna y recuperado el crédito del país en el exterior, se abrieron las mejores oportunidades para una vigorosa empresa de desarrollo económico que se ha venido cumpliendo con emulación y continuidad ejemplares a través de todas las administraciones, empeñadas cada una de ellas en elevar el nivel de vida de los colombianos y en mejorar su condición moral e intelectual, acometieron empresas que parecían imposibles y que hoy constituyen espléndida realidad de la patria. En este periodo de la vida colombiana, se han realizado o adelantado obras de tanta significación económica como las irrigaciones del Tolima, la regulación y aprovechamiento de aguas en la sabana de Bogotá, la planta de soda de Betania, la empresa siderúrgica de Paz de Río, la empresa colombiana de petróleo, la refinería de Barranca Bermeja, la empresa nacional de telecomunicaciones, las centrales hidroeléctricas de Río Grande, Caldas, Lebrija y Anchicayá, la reapertura del canal del dique para una navegación constante, la reconstrucción y pavimentación de carreteras, la edificación de numerosas viviendas urbanas y rurales por conducto del Instituto de Crédito Territorial y el Banco Central Hipotecario, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, el Ferrocarril del Magdalena, la construcción de aeropuertos, el Instituto de Colonización y Parcelaciones, la tecnificación de las salinas terrestres y marítimas, el Instituto de Electrificación y Aprovechamiento de Aguas, el incremento del crédito agrícola y pecuario a través de la Caja de Crédito Agrario y del Banco Cafetero, entidad esta última de excepcional importancia, la creación y desarrollo del Banco Popular para beneficio de la pequeña industria y de las clases más necesitadas, el fomento de las cooperativas, la defensa y dirección de las divisas hacia la producción, el firme amparo al trabajo nacional aplicado a la agricultura y a la industria, realizaciones todas estas que han transformado fundamentalmente al país y que le permiten hoy mirar con más confianza el porvenir. Hasta 1948, el país carecía de libertad de movimiento en sus programas económicos en virtud de compromisos internacionales preexistentes. En 1949, después de arduas y fecundas gestiones, se logró que cesara de regir el tratado de comercio vigente con los Estados Unidos, inadecuado ya por varios aspectos, y ello permitió que pudiéramos prospectar con mayor autonomía nuestra política arancelaria y organizar una firme plataforma de defensa de la producción y del trabajo nacionales. Se ha implantado un sano proteccionismo como base indispensable para el desenvolvimiento tanto agrícola como industrial en una economía incipiente como la nuestra. Simultáneamente, la iniciativa particular, bajo el estímulo de la gestión oficial, ha dado extraordinario impulso a la industrialización del país, incrementando la producción agrícola y pecuaria, intensificando y modernizando los sistemas de transporte y ha abierto amplias posibilidades de ocupación para los trabajadores colombianos. Pero toda esta política ha mantenido también permanentemente un alto sentido social. Justo es afirmar que en este campo nuestros dos grandes partidos políticos han expresado una constante preocupación por el mejoramiento y defensa de las clases trabajadoras, emulando cada uno dentro de su respectiva ideología. En el empeño conjunto de conservadores y liberales, se han dictado por nuestros congresos y gobiernos numerosas medidas que consultan justas reivindicaciones obreras, garantizando la efectividad de los derechos de las clases trabajadoras. Quizá esto explica el hecho de que en nuestro país no hayan podido prosperar hasta el momento los partidos de clase y la situación que subsiste inmodificable de que en nuestras dos grandes colectividades existan adeptos pertenecientes a todas las categorías económicas, predominando en uno de ellos la adhesión de las masas urbanas y en el otro la de los grandes núcleos campesinos. No quiero significar con esto que la labor en el campo social esté completa y que no necesite una mayor amplitud y una más firme y eficaz aplicación a fin de lograr el ideal cristiano y democrático de una cumplida justicia. De nada servirían las simples libertades políticas si ellas no condujeran como consecuencia lógica de su desarrollo a la realización de todas aquellas aspiraciones y derechos fundamentales de la persona humana, considerada no solo en sí misma, sino como centro y parte de la organización familiar, base esencial de toda sociedad civilizada. En esta materia, vuestro gobierno ha trabajado también con singular empeño y ha buscado su inspiración en las encíclicas de los grandes pontífices, que son la norma del conservatismo en el campo social, ya que este partido considera que la implantación de la justicia social cristiana constituye parte principalísima y empresa capital de su programa, a la vez que realización imprescindible de su gestión administrativa. Desde modestas leyes de accidentes de trabajo dictadas hace muchos lustros hasta el implantamiento de medidas mucho más avanzadas, hemos venido recorriendo etapas sucesivas en la realización de la justicia como reguladora de las relaciones entre empresarios y trabajadores. La legislación en materia de prestaciones sociales cubre ya numerosos aspectos en la materia, y el reciente esfuerzo al cual me siento vinculado por implantar y generalizar el seguro social, el salario mínimo, la medicatura rural, la vivienda urbana y campesina, la iniciación del salario familiar, las parcelaciones, la prima de beneficio, el otorgamiento gratuito de elementos esenciales del vestido del obrero, la eliminación de vicios arraigados en el pueblo, como el de las bebidas fermentadas, y las oportunidades ofrecidas a las clases media y obrera para completar su especialización técnica en el exterior a través del ICETEX, constituye una plena demostración de que los hechos han venido correspondiendo en lo posible a los anhelos, sin que podamos decir, sin embargo, que no nos falte todavía un vasto camino por recorrer. Pero estos propósitos no se han realizado exclusivamente en el orden material. La educación es el problema máximo de Colombia y a su solución debemos seguir consagrando nuestros mayores cerbelos. Aun suponiendo resueltos todos los demás problemas del país, muy poco habríamos ganado si no hubiéramos solucionado ampliamente el de la educación. En cambio, resuelto este, el camino quedaría expedito para la superación de los restantes. Como resumen de todo lo expuesto, puedo afirmar que en el corto lapso de 8 años, venciendo inmensas dificultades y a pesar de impactos tan terribles como el del 9 de abril de 1948, que ningún país de la América Latina había presenciado antes y cuyas consecuencias se prolongaron por largo tiempo y aún persisten, la nación ha experimentado una transformación admirable gracias a los programas técnicamente elaborados, al empeño puesto en su realización, a la continuidad administrativa en la ejecución de las obras oficiales y al estímulo para el desarrollo de las actividades particulares en el orden espiritual y material. Lógicamente, al lado de esta transformación económica han surgido los problemas monetarios que tanta influencia tienen no solo en el sano y normal desenvolvimiento de las actividades de producción, sino en el logro de la justicia social, ya que ella tiene como una de sus bases esenciales la protección del valor efectivo del salario del trabajador. Las administraciones de la última etapa de la vida colombiana, entre ellas la vuestra, han mantenido una celosa vigilancia sobre los procesos monetarios a fin de evitar en el organismo económico y social perturbaciones derivadas del desbordamiento inflacionario. Hoy más que nunca se impone una conducta de prudencia en el manejo del crédito y el medio circulante que armonice la defensa contra la inflación con la necesaria expansión de aquellos factores dentro del normal desarrollo de las actividades del país, ya que un control excesivo o demasiado rígido en la materia puede también conducir a situaciones inconvenientes para el progreso nacional. En 1949, el gobierno contrató la misión económica que bajo el patrocinio del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento adelantó la más completa investigación de esta índole que se haya verificado en Colombia y dejó valiosas recomendaciones para el ordenado desarrollo nacional, de las cuales varias han sido utilizadas con satisfactorios resultados. La planificación metódica de las obras públicas y la sana orientación de la política monetaria tienen claros vínculos con los estudios referidos que seguirán prestando una valiosa colaboración a la obra del gobierno. La creación de un Consejo Económico Nacional, integrado por quienes reúnan altas capacidades intelectuales y decidida voluntad de servicio, traería consigo indudablemente no sólo la aceleración del desarrollo, sino la selección y efectividad perdurable de la labor con mejores experiencias que antes. La técnica planificación del desarrollo de nuestra economía le abriría nuevos y más prometedores caminos a la acción del gobierno, aseguraría la adecuada continuidad de su gestión administrativa, daría seguridad y confianza al capital privado en su participación en el desarrollo económico y facilitaría el progreso de la República y la elevación de las condiciones de vida del pueblo. Tarea fundamental del actual momento es la relativa a la reforma de la Constitución a fin de actualizar de la Carta de 1886, obra máxima del pensamiento bolivariano y conservador. En vuestro mensaje de inauguración de las presentes sesiones, expusisteis ante la Asamblea Nacional Constituyente los puntos de vista del gobierno sobre la materia y vuestro deseo de que en el país se abra un amplio debate sobre las conclusiones logradas con ejemplar devoción y patriotismo por la Comisión de Estudios Constitucionales, y agregasteis: esta Asamblea, cuya permanencia desea el gobierno y cuya plena soberanía ha reconocido, era, es y sigue siendo el más precioso elemento de colaboración con que puede contar el gobierno para llevar adelante la inmensa tarea de reconstruir a la patria. El voto femenino, cuya acertada y justa implantación permitirá a la mujer colombiana aportar a la solución de los problemas nacionales los nobles ideales de su espíritu y su honda preocupación por todo lo que atañe a los problemas de la familia, de la educación, de la salud, de la moral y del progreso en general, será uno de los actos que perpetuarán vuestro nombre y el de esta corporación. Algo semejante ocurrirá con la reorganización del Poder Judicial, clamor unánime de los colombianos, porque donde no existe una rápida y eficaz administración de justicia que alcance y sancione a todos aquellos que delinquen, cualquiera sea su condición, es una utopía hablar del orden, del derecho y de la paz. Es también de urgencia la defensa de nuestras instituciones frente a la actuación de los partidos internacionales que tantos peligros ofrecen para nuestra condición de pueblo libre y civilizado. Motivo de máximo interés es el punto relativo a la sustitución excepcional y transitoria del Congreso, las asambleas y los consejos, mientras se hace posible la elección de estas corporaciones mediante el sufragio popular. Es hecho ampliamente conocido y por sí suficientemente expresivo el de que el origen de los cuerpos representativos tuvo como causa principal, al lado de la defensa de los derechos políticos, el de la intervención del pueblo en la implantación de los gravámenes para sostener el tesoro público y en la inversión de los gastos de la administración. Y ello es lógico porque una de las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos es la de que la tributación corresponda a necesidades claras e importantes de la administración pública, que su inversión sea con un criterio prudente, probo y eficaz, y finalmente que el nivel de los impuestos esté acorde con la capacidad del organismo económico para que no pueda significar un freno al libre desenvolvimiento de la iniciativa privada. De allí que uno de los problemas que cobran más entidad en un prolongado uso de las facultades extraordinarias de parte del Ejecutivo es el relacionado con estas cuestiones. Afortunadamente, Vuestra Excelencia, con clara comprensión de la realidad y convencido de que al gobierno le conviene aún más que a los ciudadanos mismos el acierto y la justicia en estas materias, ha puesto en manos de la Asamblea la solución de este problema mediante un acuerdo con el Ejecutivo. No constituye nuestro país, en estas horas que vive la humanidad, una isla a donde no llegan los grandes movimientos mundiales con sus repercusiones inquietantes. Al contrario, las vinculaciones entre los países se hacen cada día más estrechas, no solo en el orden material, sino en el campo espiritual y político, y la suerte de cada uno de ellos está íntimamente vinculada a los sucesos mundiales. nuestra posición dentro del bloque que defiende la civilización occidental cristiana nos ha impuesto deberes que siempre hemos estado listos a cumplir y que en casos como el de la guerra de Corea nos han hecho asumir posiciones tan definidas y abnegadas como la del envío de nuestros soldados a combatir en los lejanos campos del Asia. Dentro de la comunidad americana practicamos la más absoluta lealtad a los propósitos y convenios comunes y a los tratados públicos. El asilo concedido y mantenido por gobiernos conservadores a un líder político de izquierda, señor Víctor Raúl Ayala de la Torre, que buscó refugio en la Embajada de Colombia, confiando en nuestra sincera adhesión al derecho de asilo, esta demostración de que en el cumplimiento de lo que creemos nuestro deber, no obramos por conveniencias de orden político. Pero de otro lado, la acertada solución dada por vuestro gobierno a ese mismo caso demuestra hasta dónde es nuestro empeño mantener las más cordiales relaciones con todos los países de América, en especial con aquellos que son nuestros vecinos y que tienen con nosotros grandes vinculaciones históricas. También en esta materia seguimos la trayectoria señalada por el Libertador, cuyo pensamiento se orientaba principalmente a buscar una vasta confederación continental que, a manera de una liga anfictiónica de las democracias de América, contribuyera con sus determinaciones en la esfera internacional a crear un mundo más justo. Esta espléndida concepción que tendía a asegurar la paz universal sobre inconmovibles cimientos de respeto al derecho y que tuvo su feliz iniciación al congregarse en Panamá los embajadores de 10 repúblicas, ha constituido la base sobre la cual han actuado los estadistas del hemisferio en las diversas conferencias internacionales donde se han discutido las fórmulas más eficaces para la armonía de los pueblos. He dejado para el fin de este discurso un tema que constituye materia importantísima de él y que tiene en los actuales momentos excepcional oportunidad. Me refiero al papel que a lo largo de nuestra historia, en los acontecimientos de la última época, en el presente instante y en el futuro de la República, ha correspondido y debe corresponder a nuestras Fuerzas Armadas. Puedo afirmar sin vacilación que desde las jornadas de la independencia hasta este día de hoy, la actuación de nuestro ejército ha recorrido una trayectoria gloriosa, unida siempre de manera definitiva a la defensa de la patria y sus instituciones. Lo que hace grande a un ejército no es precisamente su poderío material, ni el número de sus soldados, ni la prestancia de sus jefes, ni sus grandes equipos bélicos, sino el ideal que lo inspira y por el cual combate, y la meta hacia donde se encaminan sus esfuerzos y sus sacrificios. Creada la institución de las armas, más que para la conquista de territorios y de pueblos, para la protección y la defensa de los derechos de la comunidad, es su lealtad a ese objetivo lo que constituye su razón de ser y lo que mantiene el acatamiento y el afecto nacionales. Las huestes de Bolívar no fueron grandes en número, ni contaron con eficaces armamentos, y apenas si dispusieron de los más elementales medios de transporte, y sin embargo, la gloria de sus hechos y la consagración de su recuerdo durarán lo que duren los pueblos que las vieron desfilar y las gentes que deben la libertad a sus heroicas hazañas. Ejércitos mil veces más poderosos ha habido en distintas épocas y en diversos lugares del mundo, de los cuales no queda ningún recuerdo grato para la humanidad. No exagero al afirmar que el respeto y simpatía con que la nación colombiana ha mirado en todo momento a sus fuerzas militares se ha debido más que al brillo y esplendor de sus armas, a lo que ellas han significado y significan en la creación y mantenimiento de nuestro ideal democrático. En el momento actual, el ejército de Colombia tiene ante sí una misión histórica, la más noble y generosa que le se ha dado cumplir a institución alguna entre nosotros, la de contribuir decididamente a rescatar el concepto tradicional de la República, la de fortalecer la fe y la confianza de los hombres de trabajo, la de restaurar principios de respeto, de jerarquía, de disciplina, de justicia, de uso lícito y honesto de la libertad y del derecho. El gobierno y el pueblo de Colombia se sienten solidarios con su ejército y aspiran a verlo acrecentado y vigoroso con todas las prerrogativas y honores que sus responsabilidades reclaman. El país quiere un ejército fuerte para que la nación lo sea también, de acuerdo con las circunstancias actuales, todo ello dentro de nuestra orientación cristianamente democrática. Y algo ha destacado en el panorama americano y dentro de la órbita nacional a nuestras Fuerzas Armadas es su espíritu cívico, su republicanismo sincero, su respeto profundo a la tradición legalista de la República, su divorcio absoluto de todo espíritu de secta o de clase. En este sentido, nuestros soldados continúan siendo dignos herederos de los padres de la nacionalidad y de nuestros grandes guerreros que pasaban fácilmente del campamento a la vida civil sin perturbar esta con el ruido de sus espadas. Os corresponde a vos, excelentísimo señor, por designios de la providencia, encarnar en este momento decisivo de la patria todo ese pasado glorioso y escribir con vuestros actos y con vuestra gestión de gobierno una nueva página de grandeza patria y un capítulo excepcional en el libro de oro del Ejército de Colombia. Tarea grande y movidísima esta, responsabilidad ilimitada ante la historia y ante el porvenir, pero en ningún caso superior a la noble inspiración de vuestro espíritu y a vuestros permanentes anhelos de patriota. Imagino a los insignes hombres de armas que antes de vos ocuparon puestos destacados en los ejércitos y en la administración de la República, mirar con atento y vigilante espíritu vuestra gestión de gobernante. Asimismo, en los muros de este recinto está la representación de gloriosas figuras de nuestra patria. Yo tengo la seguridad, y la tienen los colombianos todos, de que vos en la primera magistratura y como jefe supremo de las fuerzas militares estaréis siempre atento a esos ejemplos y a esas inspiraciones del pasado y que la República pueda reposar tranquila bajo vuestra experta y gallarda dirección. La implacable lucha de los partidos y los persistentes errores políticos llevaron al país al borde del abismo. Las premisas esenciales para la restauración civil son, como lo habéis declarado, excelentísimo señor, la rectificación de muchos errores pasados, humanizar nuestras costumbres políticas y crear las condiciones que permitan el libre juego de los partidos y la actividad democrática. Si vamos a hacer un país estable y una república vivible, hay que comenzar por sumar coincidencias y no por acentuar las divergencias. No concebir la acción política como primordialmente dirigida contra algo y contra alguien, sino a favor de algo que esté concebido con tanta amplitud como para comprender todos los intereses fundamentales de la sociedad y de la patria. En lugar de dividir la casa, unirla y engrandecerla, las masas están evidentemente fatigadas del odio destructor y de la pugna estéril, y el interés nacional y los partidos mismos tienen nada que ganar con el rencor. La constituyente va a permitirles a los partidos reanudar la controversia intelectual y doctrinaria y analizar con calma problemas que les son comunes. Por medio de ella se pueden resolver jurídicamente situaciones que en otra forma sería preciso dejar entregadas a la incertidumbre. Las colectividades históricas deben conjugar sus esfuerzos con los del gobierno para que marchemos firmemente hacia la vigencia ordinaria de la Constitución y para que en una patria libre levantemos el templo republicano del futuro. Vocero, como dije antes, de un gran partido político que me llevó un día a la primera magistratura, creo interpretar sus sentimientos al manifestaros que podéis seguir contando con su apoyo desinteresado y con su firme voluntad de acompañaros hasta el término de vuestro mandato constitucional. Todos nuestros anhelos se colman sabiendo que gobernáis para la nación entera. Desde la época de Bolívar, nuestro partido ha sido y es el de Colombia. Los intereses de él se han confundido siempre con los permanentes y sagrados de la patria. Excelentísimo señor, inmensa y fecunda ha sido hasta ahora vuestra tarea como gobernante demócrata, moderado, justo y progresista. Tenéis ya títulos incancelables para la gratitud nacional. Bastaría haber logrado la paz y la concordia, haber colocado en alto sitio el prestigio internacional del país y haber convocado a esta asamblea para que reintegrara nacionalmente, cumpliera sus deberes para con la sociedad, para perpetuar vuestro nombre en los anales patrios. Valiosas han sido también vuestras realizaciones en el orden material y amplio campo tenéis ahora para ejercitar vuestra inteligencia que se deleita en la creación de obras útiles. A vuestro lado está, para daros fortaleza y consejo, una clarísima dama que ha sido el premio mayor de vuestra vida. La tremenda responsabilidad que vais a asumir os compromete ante Dios, ante la República y ante la historia. Tenéis el sentimiento del honor, el don de mando que distingue a los grandes jefes militares y una trayectoria nobilísima que os hace digno de las supremas responsabilidades del poder. Que os asistan en el desempeño de vuestra tarea todos los dones del Espíritu Santo y que el Dios de Colombia y el genio tutelar de Bolívar guíen vuestros pasos en este nuevo amanecer de la patria.
Escucharon ustedes el discurso pronunciado por el doctor Mariano Ospina Pérez, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, al dar posesión al excelentísimo señor Teniente General Gustavo Rojas.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.